Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, a poder de tu palabra, para que conociéndola, construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Te recuerdas que estábamos hablando, Jorge, la semana pasada sobre la prefigura de la confesión en el Antiguo Testamento, en el culto de Israel?
Así es.
Estábamos hablando que los sacramentos de Israel, en el sentido que sacramento es un signo visible que anuncia una acción espiritual que no se ve. Hablamos que el sacramento en Israel estaba básicamente centrado en el sistema sacrificial del templo, tanto la adoración como el sistema sacrificial para el perdón de los pecados. Ese era el corazón del culto de Israel. Habían, en el Levítico lo podemos ver, habían una serie diferentes de sacrificios para diferentes tipos de pecado. Había sacrificio para pecados individuales de la persona que ofrecía cordero por esto. Había sacrificios para los pecados del pueblo, el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Había una serie tremenda de... Todo giraba, el culto de Israel giraba alrededor de los sacrificios, pero el sacrificio más común y más importante de todo era el sacrificio de ofrenda por el pecado. Este sacrificio era válido solo si había un profundo arrepentimiento del oferente. O sea que no solamente era ofrecer el sacrificio, era que el que lo ofrecía tenía que estar arrepentido del pecado que había cometido. Y el sacrificio llevaba este orden: memoria del pecado ante Dios, arrepentimiento, confesión de los pecados, rociamiento con la sangre y el perdón de los pecados. Estos eran los cinco términos para que el sacrificio fuera agradable a Dios. Primero, memoria del pecado ante Dios. O sea, la memoria del pecado ante Dios es acordarte que tú, o reconocer que tú pecaste en un momento ante Dios. El segundo, arrepentimiento, por supuesto. Para el judío, él se cuenta que había violado la ley y que por tanto pues había ofendido a Dios. Después, la confesión de los pecados, que era cuando el oferente traía el animal y ponía las manos sobre el animal y confesaba el pecado por el cual pedía el sacrificio. Después se sacrificaba el animal, se rociaba a la persona que ofrecía el sacrificio, el altar con la sangre del animal, y según la liturgia judía, pues ya esa persona obtenía el perdón de los pecados. Fíjate qué interesante que el orden de este sacrificio en Israel no es más que el orden del arrepentimiento en el sacramento de la confesión. Lleva los mismos pasos. Miren la confesión. Primero, examen de conciencia. ¿Qué cosa es el examen de conciencia? Sino la memoria de pecado ante uh-huh. Dios, igual que en Israel.
Acordarse lo que uno hizo.
Segundo, arrepentimiento. Es lo mismo que en Israel. Porque si no te arrepientes, ¿para qué te vas a confesar? ¿No? Uh-huh. Tercero, confesión de los pecados. Esta vez no ante un animal como en Israel, sino ante Cristo cargando con nuestros pecados. Porque acuérdate que no había confesión de los pecados sin sacrificio en Israel. Y lo que la gente no se da cuenta es que nuestra confesión de los pecados es ante el sacrificio de Cristo en la cruz. Uh-huh. Cristo es la ofrenda que nosotros presentamos al Padre por nuestros pecados.
Ese es el Cordero de Dios.
El Cordero de Dios, confesión uh-huh. de los pecados. Después, el perdón de los pecados por los méritos del sacrificio de Cristo en la cruz y por el poder que vimos que le dio a la iglesia en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20. Y por último, acto de contrición y la absolución de los pecados. Si te fijas, es el mismo ritmo que lleva la liturgia de la confesión con la liturgia del sacrificio. Es verdaderamente penoso que personas que se dicen conocen la escritura, la maravilla, no vean la profunda raíz bíblica del sacramento de la confesión. Es increíble. Muchas personas que conocen perfectamente la Biblia no ven lo básico e importante de la Biblia. Se fijan en nimiedades de la Biblia uh-huh. y no se dan cuenta de la profundidad que tiene la Iglesia Católica dentro del sistema cultural, básicamente del templo de Israel. Si tú vienes a ver, la única iglesia que ciertamente se parece al culto verdadero de Israel es la católica. Porque el culto verdadero de Israel no era en la sinagoga. El culto verdadero de Israel era en el templo. Y ninguna otra iglesia tiene la liturgia ni tiene el sistema sacramental que tenía el templo de Israel como no sea nosotros los católicos. También en el judaísmo, ya en el judaísmo tardío, según el Talmud, que es uno de los libros principales hoy en día del judaísmo, que el judaísmo es un judaísmo talmúdico, existían ritos penitenciales públicos donde este contenía una forma de arrepentimiento. Dice el Talmud que se decía así: oh Señor, he pecado yo y toda mi familia. Perdona mis pecados y los de mi familia. El historiador judío Flavio Josefo también mencionaba que en su época se ofrecían sacrificios por los pecados concretos y personales. No solo está en la Biblia, en el Levítico, sino que también Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judaicas, que es muy interesante, todo el mundo debería de leer este libro de Antigüedades Judaicas de Flavio Josefo, y debe leer también el libro de las guerras del pueblo judío de Flavio Josefo, para que vean verdaderamente dónde se realiza el apocalipsis. Por razones incomprensibles para nosotros, esta gran obra que es la de gracia, que es la confesión, le fue mandada dispensar a la iglesia por medio de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. ¿Por qué el Señor mandó a dispensar a la iglesia el perdón de los pecados? Ni tú ni yo lo sabemos, solo sabemos que el Señor lo hizo. Uh-huh. Nosotros no estamos aquí para discutir lo que el Señor estima oportuno. Verdaderamente, la confesión está íntimamente ligada al sacrificio de la cruz de Cristo. Lo que ni los católicos ni los hermanos de otras iglesias, ni siquiera nosotros los católicos, le damos cuenta. Vemos la confesión como algo impuesto para, qué sé yo, no sé, para humillar a la persona, algo por el estilo. Pero no vemos la profunda conexión que tiene la cruz de Cristo, el sacrificio de la cruz en Cristo, con la confesión. ¿Por qué? Porque la confesión nace de la acción redentora de Cristo en la cruz. Porque es después que Cristo resucita, la misma tarde de la Pascua, la primera acción que le da la iglesia es: a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Y Jesús, menos de 24 horas, había realizado el sacrificio del perdón de los pecados y se lo entrega a la iglesia. Así, y fíjate, como dijimos la semana pasada, que es lo que a mí de verdad me impresiona, como dice Jesús: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. A quien reciban el Espíritu, a quien reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Mira qué interesante. Y a los que no liberen, se quedan atados.
Eso es más fuerte todavía.
Eso es más fuerte. A los que no liberen, se quedan atados. Hay personas que preguntan por qué uno tiene que decir los pecados en la confesión. Precisamente por lo que dice Jesús. A los que no liberen, se quedan atados. Hay pecados que el sacerdote puede perdonar, pero hay pecados que el sacerdote debe considerar no perdonarlo en ese momento. Porque se exige cierta reparación uh-huh. o qué sé yo, para poner un ejemplo, si alguien va a confesar que es casado y tiene un amante, el sacerdote no puede perdonar los pecados por muy arrepentido que está. Esa persona tiene que primero romper esa relación y después recibir la absolución.
Es una de las cosas que no se habla, ¿no? O sea, sobre la reparación de los pecados.
Hablaremos, porque eso era parte del sacrificio. También la reparación de los pecados, vamos a hablar de eso, pero lo importante es que así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ok, todos sabemos que se perdonan los pecados, pero no sabemos que el pecado es que el sacerdote tiene la opción de no perdonar. Y por eso tiene que saber los pecados que se han cometido. Para ver si ese pecado antes de ser perdonado necesita una reparación o un acto previo. ¿No? Por eso que se dicen los pecados, no porque los sacerdotes tengan ningún interés. Un sacerdote amigo mío me decía que lo más pesado para él es escuchar el sacramento, sino tener que oír lo que la gente le dice. Dice que si es penoso para la persona que lo dice, penoso es también para él escuchar las miserias humanas que se dicen en la confesión. Vamos a ver un poco ahora el sacramento de la reconciliación en la iglesia naciente, porque ha habido una continuación desde los primeros tiempos, como en todos los sacramentos, hasta el día de hoy. Y más cuando el Señor le da ese poder a la iglesia recién resucitado. Fíjate que el Señor, las dos acciones grandes que hace es la Eucaristía antes de la resurrección y la confesión inmediatamente después de la confesión. Fíjate la importancia de esos dos sacramentos. En San Juan 16, del 12 al 13, el Señor Jesús nos dice bien claro, y eso es importante, que cuando venga el Espíritu de verdad, éste va a revelar todas las cosas que Él no ha dicho. San Juan 16, 12, 13. Jesús dice que hay cosas que Él no ha dicho todavía. Que cuando venga el Espíritu de verdad, Él se las va a revelar a la iglesia. ¿Cuándo es eso? Después de Pentecostés. Entonces, todo esto que estos hermanos dicen, no, pero no está escrito en los evangelios. Los evangelios narran hasta la ascensión de Jesús, hasta la muerte de Jesús en la cruz. Y el Señor dice que el Espíritu Santo va a revelar cosas después que se haya ido. La iglesia, después de Pentecostés, que fue cuando bajó el Espíritu Santo, comenzó a revelar las cosas que Jesús no había dicho todavía porque no tenía sentido. ¿Qué sentido tenía revelar el perdón de los pecados por medio del sacrificio de la cruz cuando los apóstoles no sabían que iba a haber un sacrificio de la cruz? ¿No? La iglesia después de Pentecostés comenzó el ministerio del perdón de los pecados esa misma mañana. Fíjate, cuando Pedro proclama el bautismo, ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Dice en Hechos 2:38, bien claro, cuando los judíos le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pedro nos dice, acepta a Jesús como Salvador y Señor y hagan la oración de... No, Pedro dice, háganse bautizar para que sus pecados sean perdonados. Lleno Pedro del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Parece que muchos hermanos de otras iglesias no leen bien la Biblia. Porque dice, hay que hacer la oración, aceptar a Jesús y tu Salvador y Señor. Eso no fue lo que dijo el Espíritu Santo por boca de Pedro. Háganse bautizar para que sus pecados sean perdonados. Hay personas que dicen, bueno, pero no mandó a confesarse. Pues supuesto que Pedro no podía mandar a confesarse si nadie se había bautizado. Eso es pura lógica, ¿no? El primer paso más adelante, restaurarse la confesión, era el bautismo.
O sea que hoy en día no se puede confesar si no ha sido bautizado.
Pues supuesto que no. Tú no puedes recibir ningún sacramento si tú no estás bautizado. Eso es lo que te introduce en el pacto de Dios y lo que te introduce en la iglesia. Como tú no eres parte del pacto de Dios, ni del pueblo de Dios, ni parte de la iglesia, si tú no estás bautizado. Dice después, en la iglesia primitiva, ya nos lo dice, en Primera de Corintios 5:15. Primero de Corintios 5, del 1 al 5. La iglesia excluía de su seno a los pecadores y los recibía si se habían arrepentido. También en Segunda de Corintios, Dos, era la manera primitiva de ejercer el don de perdonar. No sabemos qué método, no lo dice San Pablo, porque no es el punto de la epístola, qué método que tenían, pero sí está clarísimo en Corintios 2, del 1 al 5, y en 2 Corintios 5, versículo 11, se parecen tanto que me confundí, son casi lo mismo. Sí, lo dice bien claro, que a los pecadores se les expulsaba de la iglesia y después que se arrepentían, se les recibía. Ya a fines del siglo II, estamos hablando del siglo II, ya a fines del siglo II se impone una forma apostólica de perdonar y que aparece veladamente en Primera de Timoteo 5:22. Que dice Primera de Timoteo 5:22, no imponga a nadie las manos a la ligera, no seas que te haga cómplices de los pecados de otro. Esto es interesante. Uh-huh. No sea que te hagas cómplices. No imponga las manos, son parte del rito de la confesión. No imponga a nadie las manos a la ligera. O sea, sin verdaderamente saber si esa persona está arrepentida de sus pecados. No, porque lo que dice el Señor, si no estás arrepentido y si no haces reparación, no se te puede dar la absolución. Uh-huh. Esta imposición, algunas personas dicen que esta imposición de mano se hacía, se refería a Cristo a la ordenación de presbíteros por Timoteo. Dicen, no, es la imposición de mano de los presbíteros, no de la confesión. Pero esta imposición de mano no es en modo alguno referente a la ordenación al ministerio. Pues desde el versículo 17, Pablo está hablando del pecado, no de los presbíteros. Pablo está hablando continuamente del pecado. Al final dice, no impongas las manos a nadie a la ligera para que no te hagas cómplice del pecado de nadie. ¿Por qué? Porque no vas a recibir a alguien que ha sido expulsado de la iglesia por pecado. No lo vas a recibir de nuevo en la iglesia, poniéndole las manos y perdonando los pecados. Si esa persona no se arrepintió, va a volver a hacer de nuevo lo mismo en la iglesia. Fíjate que no está diciendo solamente de un presbítero, sino está hablando en plural. Habla de muchos. Para no cargues el pecado con futuros pecados con ese. Está hablando de personas, de muchas personas, no que se está ordenando un presbítero. El mismo apóstol Pablo está consciente de la necesidad que tiene el hombre de este poder concedido a los presbíteros para reconciliación con Dios. Cuando dice San Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo del 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos encomendó el misterio de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios se exhortara por medio de nosotros. Os suplicamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dice Pablo, nosotros, los presbíteros, el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación, tal como se llama el sacramento en este momento. Acá San Pablo no le dice a los corintios que hicieran una profesión de fe, aceptando de nuevo a Cristo como Salvador y Señor, para que se reconcilien con Dios. Esta no es la primera vez que San Pablo predica a los corintios, sino que es la segunda ocasión. Ya los corintios habían aceptado a Cristo. Es la segunda epístola. Ya San Pablo había escrito una epístola anteriormente. O sea que no está diciendo la acepten a Cristo. Ya los corintios eran cristianos. San Pablo se refiere al poder de reconciliación que le ha otorgado a los presbíteros la iglesia. Entonces hay que acudir con ellos para verdaderamente ser perdonados. Eso es lo que Pablo quiere decir. Aparte de la confesión, lo que nos hace participar del perdón de los pecados es primeramente el bautismo, como menciona el apóstol Pedro en la primera predicación de la iglesia, la mañana santa de Pentecostés, en Hebreo 2:38. Pero no obstante, sabemos que después del bautismo, y lo hemos hablado anteriormente, seguimos siendo pecadores. Y la manera de que nuestros pecados son perdonados es en el sacramento de la reconciliación. Fíjate también, en la iglesia primitiva, y ya eso ya después estuvo en los primeros siglos de la iglesia, la confesión de los pecados era pública.
Ante todos.
Sí, ante todos. Como la gente que dice que hay que ver la confesión
a la antigüedad, a
la época apostólica, pues entonces vamos a poner la confesión pública. Fíjate lo que dice el apóstol Santiago en capítulo 5, versículo 16. Confiesen sus pecados unos a otros y pidan uno por otros para que se sanen. Confiesen sus pecados unos a otros. Antes de comenzar la Eucaristía, los pecadores se ponían de pie y confesaban sus pecados públicamente. Y públicamente se daba la absolución por el presbítero presidente. De ahí ha quedado en la liturgia nuestra esta parte al comenzar, que dice, antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y después que el sacerdote dice, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados. Ahí cuando decía, antes de comenzar los sagrados misterios, antes de comenzar la Eucaristía, pongámonos de pie, confesamos nuestros pecados. Ahí la gente decía sus pecados y después se le daba la absolución. Así que creo que estamos mejor con la forma de sacramental de este momento. Fíjate, ya San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 107 de nuestra era, el gran mártir de Antioquía que murió en Roma, sucesor del apóstol Pedro, escribía antes del año 107 en su carta a los Filadelfos, en el capítulo 8, versículo 1 de la carta de San Ignacio de Antioquía a los Filadelfos. Eso sí, a todos los que se arrepienten, les perdona el Señor, a condición de que su arrepentimiento termine en la unidad de Dios y en el tribunal del obispo. ¿Qué te parece? En el año 107, a 40 años de la ascensión de Cristo a los cielos, la persona se tenía que arrepentir, iba al tribunal del obispo. El obispo era quien perdonaba los pecados en ese momento. Después el obispo le transfiere ese poder a través del orden sacerdotal a los presbíteros. La Didache, el escrito más antiguo del cristianismo, inclusive se dice más antiguo que los evangelios. Se cree que la Didache fue escrita entre el año 45 y el año 65. Al año 45, ¿a 12 años de la ascensión de Jesús a los cielos. Decía en el punto 4, porque está dividido en capítulos, porque le dicen punto, en el punto 4, en el vamos a decir versículo como en la Biblia para que la gente lo entienda, en el capítulo 4, versículo 14, en la reunión de los fieles confesarás tus pecados y no te acercarás a la oración con conciencia mala. Didaje, escrita inclusive antes de los evangelios. Ya se habla de la confesión de los pecados en la primera iglesia a los 10 o 15 años de la ascensión de Jesús a los cielos. Entre los siglos 6 y los siglos 7 se efectuó el cambio en la confesión de los pecados públicos a la confesión privada. Esto no fue de un día para otro, esto fue un cambio paulatino. Y sobre todo, mira qué interesante, cuando comenzó el monaquismo irlandés. Porque mira qué curioso, de Europa a través de el obispo Patricio, San Patricio, se cristianiza Irlanda. Y en Irlanda hay un nacimiento y un crecimiento de órdenes monásticas impresionante, tan grande y tan agresiva en el buen sentido de la palabra, que estos monjes irlandeses vienen a evangelizar Europa, que los había evangelizado poco, que lo habían evangelizado poco. Poco antes, y estos monjes, esta cantidad de monjes que eran hombres santos, hombres de oración, empezaron a venir a Europa y los fieles escogieron a estos hombres para cumplir lo ordenado por Santiago. No públicamente, sino unos a otros. Y ahí se comienza paulatinamente a la confesión a pasar a ser personal. Y ya el Concilio de Letrán, en el 1215, fija la pauta definitiva del sacramento de la confesión tal como lo conocemos hoy. Hay hermanos de otras iglesias que dicen que el Concilio de Letrán en el 1215 inventó la confesión. No, hermano, eso ya existía. Tenemos pruebas desde la Didaje del siglo I. El Concilio de Letrán puso como norma para toda la iglesia la confesión privada, con un sacerdote que representa a todos los fieles que antes oían la confesión pública. Y a partir de ahí, pues ya la confesión queda hasta el día de hoy tal como nosotros la conocemos en este momento. Vamos a seguir la semana que viene con este tema. Solamente quería recordarle a los hermanos que nuestro ministerio comienza en esta semana el estudio del primer libro de los Reyes, libro hermoso. Y el primer libro de los Reyes es un gran libro. Nosotros nos reunimos en los salones de Nuevo Caminar, que está aquí en Hialeah, en la misma esquina de la Inmaculada, en Pan Avenue y la 45, en la calle que tú entras para la Inmaculada, que es Pan Avenue y la 45. Si miran el segundo piso, van a ver que dice Ministerio Nuevo Caminar, Ministerio Siloé, martes, 8:30 de la noche, así que lo estamos invitando a participar con nosotros. También tenemos que participarle, que bueno, ya nuestro viaje a Israel ya se cerró, ya no tenemos más espacio para el viaje, pero ya tenemos abierto nuestro retiro en la abadía de San León Magno, de San Leo, aquí en el norte centro de la Florida. Este retiro siempre lo hacemos el Memorial Day, o sea, salimos la tarde del 22 de mayo y regresamos la tarde del lunes 25 de mayo, porque ese fin de semana no hay trabajo. Este es el retiro largo de nosotros, de viernes a lunes. Este es el retiro que terminamos siempre en la capilla de San Miguel Arcángel en Tarpon Spring. Te entregamos el retiro al Arcángel en esta capilla. Por supuesto, es un retiro de crecimiento espiritual. Vamos a hacer vida común con los monjes, en laudes, en la misa abacial, en las vísperas. Tenemos las charlas, tenemos oración de alabanza, en noche de sanación, de liberación, rosario, procesión a la gruta de la Virgen, lo que hacemos siempre. Es un retiro de crecimiento espiritual, un retiro de recogimiento. Por eso siempre le decimos a las personas, aunque la gente no escucha, pero nosotros se lo decimos, es un retiro de ¿qué, Jorge?
Crecimiento espiritual.
Y de recogimiento. Recogimiento. Uh-huh. Si usted no puede recogerse en sí misma, si usted tiene necesidad inherente de hablar continuamente, mi querido hermano, mi querida hermana, este retiro no es para ti. Te vas a sentir mal. Por eso este retiro solamente está abierto a cualquier edad, mientras la persona tenga un espíritu de recogimiento. Pueden contactar a Mildred Paul al 305-303-1340, porque estos retiros se llenan. El de diciembre se cerró en septiembre. Uh-huh. Y el de mayo es el que más se llena. Yo calculo que el de mayo y en marzo estará cerrado. Así que los hermanos pueden llamar a Mildred, le pasa el flyer y le da todos los detalles. Pues, queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.